Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un programa que vamos a completar con la ayuda del equipo técnico de Radio Laredo en esta mañana, en esta jornada, con los siguientes contenidos que ahora os avanzamos en el sumario. 1923, el santoñés Francisco Albo elegido nuevo diputado por Laredo.
1883, solemnidad en la celebración de Nuestra Señora y San Roque.
También iremos en este informativo a 1981, concierto de la Coral Salve en León.
Y en 1928, bonito gesto del niño José Cañarte al devolver una cartera extraviada.
Un accidente mortal de tráfico en Colindres se llevó la vida de una persona, ocurría en 1966.
Y en 1945, en el apartado de los deportes, Batel de Laredo gana la prueba de limpias.
Pues vamos a comenzar en 1923 hablando del que fue último diputado por el distrito Laredo Castro del sistema de la Constitución de 1876, el santoñés Francisco Albo. La primera referencia la encontramos en el periódico nacional ABC el martes 24 de abril de 1923.
Elegidos diputados a Cortes por Santander. Capital, don Juan José Ruano, conservador, don Enrique Pico, adicto, don Luis Fernández Ontoria, conservador, Cabuérniga, don Pablo Garnica, adicto, Laredo, don Francisco Albo, conservador.
Si algo caracterizó a 1923 electoralmente hablando fue el hecho de que la elección pasó más desapercibida que nunca en Cantabria. Una vez superado el plazo legal para la presentación de candidaturas, no fue necesario celebrar elecciones. La Junta de Censo proclamó a todos los candidatos. Un artículo periodístico presentaba a esta nueva figura política, el santoñés Francisco Albo. Lo escribía así, Panorama de Madrid, miércoles 16 de mayo de 1923.
Don Francisco Albo, dudamos mucho que este apellido tan popular y prestigioso no sea conocido en toda España. Basta, en efecto, con un somero conocimiento de las cosas nacionales para saber que la Casa de Albo constituye una de las más importantes y provechosas empresas industriales de la península. ¿Quién no ha probado alguna vez las exquisitas conservas que elabora esa casa? Establecida en el puerto santanderino de Santoña, se trata de una entidad que honra a la industria española porque las conservas Albo no tienen nada que envidiar en preparación, ni en calidad, ni en cosa alguna a las mejores del extranjero. Esta casa gira con la razón Hijos de Carlos Albo y de ella forma parte como socio nuestro digno presentado. Quiérese decir, pues, que el señor don Francisco Albo es persona de gran relieve y prestigio en aquella parte de la provincia de Santander. Por ello, no nos causó la menor extrañeza cuando en la prensa del día 23 de abril último leímos que entre los diputados proclamados el día anterior por el artículo 29 figuraba el señor Albo, que lo había sido por el distrito de Laredo al cual pertenece Santoña.
Todos los distritos debieran proceder del mismo modo, procurando otorgar la representación en Cortes a personas de relevantes méritos y que además estuvieran compenetradas con los intereses del distrito. Ambas condiciones concurren en el señor Albo y por ello no dudamos que su actuación parlamentaria será tan beneficiosa para los asuntos generales del país como para los intereses de sus representados. Viene al Parlamento por primera vez y figura en el Partido Conservador, cuya minoría del Congreso contará en la persona del señor Albo con un elemento valioso. Muchos éxitos parlamentarios y políticos le deseamos de todas veras.
Enseguida, el nuevo representante político inició sus visitas al distrito. Así lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el jueves 26 de abril de 1923. Visita del señor Albo. Esta tarde recibimos la visita del diputado a Cortes por el distrito de Laredo, don Francisco Albo Abascal, al que acompañaban el diputado provincial don Eduardo Durante y numerosos amigos. Hecha la presentación por el señor Durante, el joven diputado señor Albo saludó afectuosamente a todos los reunidos, lamentando no haber podido ver al alcalde ni a ninguna autoridad, para ofrecer un cordial abrazo a Laredo en nombre de Santoña, sellando así y estrechando la amistad y el sincero afecto, cortesía y mutuo respeto que deben unir a dos pueblos hermanos, entre los cuales no deben existir sentimientos de recelo, esquivez ni de odio, ya que unos y otros son obreros del mar, que cabalgan a diario sobre las mismas olas de una misma abra y en la que tal vez mañana tengan que auxiliarse unos y otros para defender sus vidas en momentos de grave peligro.
Conocedor de las necesidades de ambos pueblos, promete poner su voluntad al servicio de los mismos como hombre que es hecho al trabajo y que todos sus intereses dependen del mar. Termina diciendo Albo que se considera incapaz de hacer mal a nadie ni de ser infiel a los dictados de una conciencia sana y honrada. Para todos cuantos conocen la alteza de miras, la laboriosidad incesante, el prestigio bien ganado y la inmaculada dignidad que presiden todos los actos de la vida de este industrial que tanto ha hecho por el desenvolvimiento y progreso de la riqueza nacional, cantera de donde deberían salir la mayor parte de los políticos y gobernantes, si es que de verdad se quiere conjurar la hecatombe que se cierne sobre España, son una sólida garantía las promesas de este hombre, que más que habérsele elevado, viene él a dignificar la política y el cargo a Cortes para el que ha sido proclamado. Si se llegaran a generalizar tales aciertos, aún habría motivo para creer en algo.
Poco tiempo después volvió a nuestra villa con un proyecto para los pescadores. Así lo publicaba la Atalaya, Diario de la Mañana, el martes 22 de mayo de 1923. El señor Albo en Laredo. El sábado fue a visitar el diputado por el distrito don Francisco Albo a la Sociedad de Pescadores de Laredo, cuyos socios, conscientes de la importancia de la villa y queriendo corresponder a su cortesía, le recibieron con todo entusiasmo. La Junta Directiva en pleno y numerosa representación de marineros acudieron a recibirlo a la entrada del pueblo, acompañándole en manifestación nutrida hasta la Casa de la Sociedad, donde con impaciencia por saludar al señor Albo esperaban numerosos pescadores que con solo ese objeto retrasaron la hora de salir a la pesca. Completamente llena la amplia sala de venta, les dirigió la palabra el señor Albo, empezando por manifestarles su gratitud con el cariñoso recibimiento que le habían dispensado, del que conservaría agradable recuerdo. Con palabra fácil, velada por la emoción que el recibimiento le había causado, les manifestó que era portador del gratísimo encargo de los marineros de Santoña de saludar y dar un abrazo a los de Laredo para que en lo sucesivo desaparecieran las hostilidades que entre ellos existían, las cuales no tenían fundamento por cuanto que todos son obreros de la misma marca y sufren las mismas penalidades y riesgos, así como participan mutuamente de sus satisfacciones.
Les refirió que a él podían considerarle como un compañero más, pues él se consideraba de la bancada, ya que en negocio de mar trabajó toda su vida. Que, conocedor de sus necesidades, venía a manifestarles que con la mayor preferencia e interés gestionaría el arreglo del muelle de Laredo, tan necesitado de reforma. Les anunció que dedicaría toda su actividad a conseguir que el Estado subviniera a aliviar a estas sociedades de la carga que para ellos representa el socorro a los ancianos y que esperaba lograrlo, por cuanto que lo que se pretendía es solo la aplicación del retiro obrero a los pescadores. Les dijo que el señor Aznar, su antecesor en el distrito, le había manifestado que estaba gestionando una subvención del Estado para la creación de una escuela de pesca en Laredo, a cuyas gestiones él se sumaba con todo cariño. Y por último, les recomendó que para todo cuanto necesiten, colectiva o individualmente, recurran a él, no rogando, sino exigiéndoselo, pues su mayor deseo es ser útil a todos sus representados. La satisfacción con que estos nobles marineros oyeron a su ilustre visitante se tradujo en una estruendosa ovación al hombre tan sencillo y tan sincero, en quien se descubren fácilmente cualidades tan preeminentes como una esforzada voluntad al servicio de todos sus amigos, mejor dicho, de todos sus convecinos, refiriéndonos al distrito de Laredo. Todos sus oyentes, gratamente impresionados, exteriorizaban el regocijo y se deshacían en elogios. La junta directiva le obsequió, así como a sus acompañantes, con un espléndido refresco, y en la conversación que con ellos tuvo, ya en tono familiar, confirmaron la impresión de que el señor Albo defenderá los intereses del distrito hasta conseguir lo que desea. Terminada la visita, fue acompañado hasta la salida de la villa por la junta directiva y un buen número de socios.
Esa visita dejó ecos que recogía la Atalaya, el diario de la mañana, el viernes 25 de mayo de 1923. El diputado en Cortes, señor Albo. La nota más simpática de la visita que este señor acaba de hacer a esta sociedad de pescadores es la súplica que hizo ante los asociados de que se unieran en abrazo fraternal con los pescadores de Santoña y la afirmación rotunda de que los intereses del puerto de Laredo serán defendidos por él con el mismo celo que los de su pueblo natal, ofreciéndose a coadyuvar a todo lo que en particular en justicia y oficiosamente le encomienden los pescadores. Albo realizó la gestión prometida y el proyecto de dragado avanzaba. Así lo publicó la Atalaya, el diario de la mañana, el martes 24 de julio de 1923.
Puertos de Laredo y de Santoña, subasta para las obras. Nuestro querido amigo el diputado a Cortes por esta circunscripción, don Juan José Ruano, recibió ayer de su compañero don Francisco Albo, diputado a Cortes por el distrito de Laredo, los siguientes telegramas. Santander, Madrid, sin hora. Firmado hoy, anuncio subasta obras Puerto Laredo para día 29 de agosto, admitiéndose proposiciones hasta el día 24. Dragado Santoña, solamente pendiente, firma ministro, espero lo hará seguidamente. Lo firma Albo.
Por su parte, el Cantábrico, ese mismo día, comentaba que coincidió la celebración del anuncio de la subasta con el paso de la Reina Victoria camino de San Sebastián, lo que amplificó la satisfacción de la reina por semejante celebración. Respecto a la subasta de las obras, finalmente no se realizó en agosto, sino que se anunció para el 23 de octubre siguiente, con un presupuesto inicial de 323.483 pesetas, pero pocas semanas después, en septiembre, el rey Alfonso XIII disolvió las Cortes y se inició la dictadura de Primo de Rivera, con lo que nuestro personaje santoñés perdió toda representatividad e influencia. El dragado del puerto y la prolongación del muro se harían esperar y no se iniciarían hasta el año 1931.
Francisco Albo Abascal había nacido en Santoña en 1874, pertenecía a la acaudalada familia impulsora de la empresa Conservas Albo, con asentamiento en esas décadas en varias localidades costeras como Vigo, Pasajes, Bermeo, Riva de Sella, Candás o la propia Santoña. Fue su esposa doña María Luisa Toca Puente. El matrimonio, por ejemplo, el 3 de agosto de 1949, apadrinó la coronación de la escultura de la imagen de Nuestra Señora del Puerto, patrona de Santoña. Francisco Albo Abascal falleció en el año 1958 a la edad de 84 años. Vamos al siglo XIX ahora para celebrar las fiestas de Nuestra Señora y San Roque. Lo encontramos, la referencia, gracias al Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, miércoles 8 de agosto de 1883.
El día 15 del mes actual habrá gran función religiosa y romería en Laredo, y al siguiente día, San Roque dará un magnífico concierto en aquella villa, el sexteto del Casino Montañés. La fiesta en lo religioso tuvo su eco en la prensa local. Lo publicaba así la Aurora de Laredo, el miércoles 15 de agosto de 1883. Nuestra Señora y San Roque. Creo firmemente que no existirá en la superficie terrestre un laredano cuyo corazón no lata aceleradamente al recordar u oír pronunciar el epígrafe de estos mal pergeñados renglones. Él sintetiza los más felices recuerdos de nuestra infancia, de nuestra pubertad y de nuestra edad viril. Todos los cristianos de todos los tiempos han consagrado el brillo de sus talentos para contar las gracias y las bellezas de la Virgen Santísima, y nuestro Laredo procura honrar con fiestas solemnísimas este día de la Asunción. Ya es tradicional en nuestra villa la esplendidez de las fiestas de los patronos, pero la primera, la de la Virgen, inspira emociones profundísimas, como nacidas del entrañable amor que despierta una madre, todo dulzura y esperanza nuestra. Precede, como introducción de esta fiesta, una salve, himno sublime, que este año será cantado por banda de concertistas que expresamente vienen de la capital para este objeto. Gran sermón del día, predicado por el señor cura párroco de Santoña, don Miguel Santiusti, conocido ya como orador notable. Misa solemnizada por la misma banda y procesiones por mañana y tarde, exhibiéndose en ellas la elegantísima escultura de la patrona, regalo de un piadoso y respetable amigo nuestro. Se cantará también Rosario, ese engarce de perlas místicas que glorifican a María, y los majestuosos cánticos que la Iglesia dedica a esta festividad. El día de San Roque será solemnizado de un modo análogo.
El día 15 de agosto sigue siendo fecha marcada en el calendario laredano como gran fiesta local, el día de la patrona de Laredo. Además, su ubicación estratégica en el calendario entre San Lorenzo y San Roque, copatronos de nuestra villa, le hace tener aún más relevancia y trascendencia. Sobre la fiesta en pleno siglo XIX nos habla Bravo y Tudela en 1873 en su libro Recuerdos de la Villa de Laredo, dice Bravo y Tudela. Pero donde los laredanos descuellan por su fervor religioso, donde se exceden a sí mismos, es en los obsequios que dedican a su patrona, Nuestra Señora del Tránsito o la Asunción. En este día todo el pueblo concurre a la misa solemne, a la procesión de la mañana y al rosario cantado por la tarde. Después, el baile público en la plaza, la iluminación de la noche y los fuegos de artificio, sazonados por los marineros y aldeanos con frecuentes libaciones. De la celebración pagana del 15 y 16 de agosto también nos habla un veraneante, pero en el año 1884.
Por las tardes, en la incomparable y deliciosa Alameda, donde concurría la música y se ponían cucañas para los chicos, se firmaba animadísimo baile y se pasaba la tarde agradablemente esperando la hora de los fuegos artificiales que se quemaron con profusión los dos días de 9 a 10 de la noche. El día de San Roque, a las 2 de la tarde, fuimos a presenciar las regatas. Se dieron las instrucciones necesarias a las dos lanchas traineras presentadas al concurso. Terminado este espectáculo, las lanchas se agruparon formando un círculo dentro del cual fue situada otra lancha con la cucaña y los muchachos se disputaron el premio cayendo repetidas veces al agua. Ese mismo día, por la noche, después de los fuegos artificiales, tuvimos la satisfacción de oír al sexteto, como así bien la noche siguiente, terminando las dos con los bailables que sucedían al concierto. Una noticia publicada en 1883.
Más música y casi 100 años después, la que aporta la Coral Salvé de Laredo, que estuvo en León en el año 1981. Hoja oficial del lunes 2 de febrero 1981.
Concierto de la Coral Salvé. En León, la iglesia de Santa Marina la Real del siglo XVI acogió a la embajada cántabra de la Coral Salvé en su primera visita a la capital del viejo reino. Un expectante auditorio llenaba bancos y pasillos. Los laredanos, 74 coralistas, siguiendo la batuta de José Luis Ocejo, ofrecieron una serie de canciones de la propia tierra anfitriona escritas por Ángel Barja. Esto puso en adecuado trance a los oyentes. Siguieron dos obras del castreño Dúo Vital, dichas con el peculiar modo de la Salvé. Esto creó una hermosa tensión. «La brisa cantábrica hace muy bien a nuestro espíritu», me confesó un conocido hombre intelectual de la localidad. Comenzó la segunda parte con esas habaneras que tan mimosamente cultivan los de la Salvé. Estas tonadas hablan de barcos, de travesías atlánticas, de requiebros y de amores. Fueron una nueva mercancía que gustó mucho a los leoneses.
Las cantigas de Laredo, afortunada composición de lo que se ha dado en llamar Pejino, hecha por Antón Larrauri, cautivó a los oyentes en el acto. Después de haberla escuchado en otras ocasiones, yo me permito opinar que se trata de una obra de enormes posibilidades. Me gustaría hablar con Larrauri de lo que personalmente estimo que es un importante logro que sería necesario redondear, ya sea eliminando alguna reiteración o, quizá, apoyando el desarrollo de una plataforma instrumental. Creo que la faceta más destacada de esta aventura artística de la Coral de Laredo ha sido la social. Esta noble gente de León poco sabía sobre la gente de Cantabria y su manera de hacer música regional. Después del concierto ya saben algo más. Lo demostraron con su aquiescencia, con sus preguntas, con su animada curiosidad. Un gran logro, firma la crónica de la Hoja Oficial del lunes, Francis Pardo, la actuación de la Coral Salvé en febrero de 1981 en León.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y ahora la prueba de que los Cañarte son buena gente, o por lo menos uno de ellos, que devolvió una cartera extraviada que había localizado. Las noticias del Cantábrico, Diario de la Mañana, el miércoles 4 de abril de 1928.
Un buen chico, José Cañarte, de 11 años, hijo del honrado obrero Eusebio Cañarte, encontró en la vía pública una carterita con una pequeña cantidad de dinero, varios documentos, un décimo de la lotería para el sorteo de hoy y dos participaciones de peseta para dicho sorteo. Y acto seguido acudió a nosotros en busca de ayuda para poder hallar al dueño de lo perdido. Por el examen de los papeles que contenía la carterita, vimos que esta pertenecía al mendigo Gregorio P. Maestre, viejecito de 70 años, muy jovial y simpático, a quien por intermedio del guarda municipal, don José Irazábal, le fue entregada aquella. Ahora solo falta que al anciano pordiosero le favorezca el bombo de la Lotería Nacional para que las pesetitas que constituían todo su capital se le han sido integradas y el premio por el que pudiera ser agraciado en el sorteo de hoy se lo deba todo al honrado proceder del niño José Cañarte. Amén. Una noticia de 1928.
Y ahora otro suceso, en este caso mortal, acaecido en Colindres y que publicaba la Hoja Oficial del lunes 2 de mayo de 1966.
Mortal accidente en la recta de Colindres. Volcó un turismo, perecieron uno de sus ocupantes y resultando heridos otros tres. Ayer, hacia las 4:30 de la tarde, se produjo un lamentable y espectacular accidente de automóvil en la recta de Colindres, a causa del cual resultó una persona muerta, otra con graves heridas y otras dos con lesiones de menor importancia. Hacia la hora antes indicada, había salido de Laredo el vehículo S-38647, conducido por don Julián Roas Incera, a quien acompañaban don José Cicero Pacheco, don Miguel Fuentecilla Fernández y don José Navarro Romero. Hasta Colindres el viaje lo realizaron con normalidad, pero en la recta final de dicha localidad el conductor pidió paso a otros vehículos que marchaban en la misma dirección y después de realizar la maniobra, en el momento en que iba a entrar nuevamente a su mano, el vehículo comenzó a dar tumbos violentamente y a causa de los mismos quedó con las ruedas hacia arriba arrastrándose en esa posición cerca de 50 metros, chocando finalmente contra un coche que estaba parado, pues se había dado cuenta del espectacular accidente.
Rápidamente se presentaron los primeros auxilios a los cuatro accidentados, contribuyendo eficazmente varios vecinos de la localidad, así como la Guardia Civil. Don José Navarro Romero, a causa de las graves lesiones sufridas, falleció en el acto, siendo trasladado su cadáver al depósito municipal. Don Julián Rozas Incera, el conductor, así como don José Cicero Pacheco y don Miguel Fuentecilla Fernández, fueron curados en la clínica de Laredo, pero debido a sus lesiones se les trasladó a la Casa de Salud Valdecilla, donde quedaron internados. Un accidente con fatal desenlace para uno de los ocupantes del vehículo, que ocurría en mayo de 1966. Y nos queda, como siempre, el deporte, la victoria de un batel laredano en una prueba celebrada en Limpias. La noticia es de la hoja oficial del lunes 2 de julio de 1945.
Competición de bateles en Limpias. Escuela de Pesca de Laredo se clasificó en primer lugar. Limpias. Por primera vez y coincidiendo con las fiestas de San Pedro, se ha celebrado en la Ría de Limpias una interesante competición de bateles en la que han luchado embarcaciones de Laredo, Santoña y Limpias. Estas pruebas, que tenían un carácter de ensayo con vistas a otras de más envergadura para próximas temporadas, fueron presenciadas por un gran gentío, resultando un espectáculo verdaderamente hermoso. Se celebró a las 8:30 de la tarde y se corrieron en tres tandas sobre un total de 1.500 metros de recorrido con tres ciabogas. En la primera tanda venció Educación y Descanso de Santoña por descalificación de Limpias. En la segunda, la tripulación de la Escuela de Pesca de Laredo derrotó a la de Santoña y finalmente regateó contrarreloj la Alvarado de Limpias. La clasificación general se ha establecido de la siguiente forma. Primero, Escuela de Pesca de Laredo, 6 minutos 43 segundos. Segundo, Escuela de Pesca de Santoña, 7 minutos 15 segundos. Tercero, Educación y Descanso de Santoña, 7 minutos 23 segundos. Y cuarto, Alvarado de Limpias, 7 minutos 29 segundos.
Bueno, pues ese es el detalle de aquella regata de bateles celebrada en Limpias en noviembre siguiente, por cierto, esta crónica es de julio de 1945, en noviembre de 1945 el batel de Laredo se proclamó subcampeón de España en la Ría de Bilbao tras la embarcación vencedora que fue la Iberia de Sestao. Un detalle informativo del año 1945 con el que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.